que pilles, coge lo que pilles, que llegamos tarde. Ay, es que de verdad, hasta ahora de la mañana ya llegando aquí, como no hayas hecho ya el día, date porque has perdido el domingo, ¿eh? Así que vete poniéndote un poco en forma, ¿eh? Los que estéis ya con todas las tareas hechas, enhorabuena, sois unos fenómenos, os admiramos desde aquí, desde el fin de semana. Y si tú todavía estás ahí un poquito rezagadito, rezagadita, atento a esto porque hay cosas que hacemos muy bien los españoles. Sí, hay que alegrarnos cuando hacemos algo bueno y hay que reconocerlo, porque siempre andamos con que si somos los más tal, los más cual... No, vamos a hacerlo bien. Los españoles ya usamos la mitad de bolsas de plástico que hace una década. Es que hacemos cosas muy bien. Ignacio García es director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados y sabe que hemos pasado de utilizar una media de 300 bolsas a 144 por habitante y año. Esto es una buena noticia. Ignacio, hola, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Sí, es una muy buena noticia. Se debe a un esfuerzo que sobre todo hemos hecho los ciudadanos cambiando nuestras formas de comprar y llevando una bolsa reutilizable, utilizando menos bolsas de un solo uso, que son las que tenemos la obligación de reducir. Y bueno, también las empresas han puesto a disposición de los clientes pues materiales alternativos, bolsas reutilizables y medidas para que podamos entre todos cambiar ese hábito y conseguir una economía más circular.
Porque todos tenemos que contribuir, ¿no?, a esa forma más ecológica de vivir, ¿no?, de administrar los recursos.
Claro, claro. Sobre todo pensando en que hay materiales de un solo uso que tienen una vida muy corta, que nos sirven muy pocas horas y que luego pues tardan mucho tiempo en eliminarse por el medio ambiente o que supone un esfuerzo para todos muy grande el recuperarlos, reciclarlos. Entonces, lo mejor es utilizar los menos posibles, lo que se llama las políticas de prevención de los envases.
Ya, hace unos minutos estábamos hablando con Ricardo, que él es capitán, es una de las personas en el planeta que más lucha por eliminar los plásticos en el mar, ¿no?, y devolver esa fauna y esa flora a los océanos. Esto es importante porque justo ha cambiado la normativa este verano y a qué retos nos hemos enfrentado y tenemos que seguir enfrentándonos.
Sí, efectivamente, el 1 de julio entró en vigor un decreto del Gobierno español que lo que hace es adaptar las normas comunitarias a nuestro país y pedirnos un poquito más, elevar el nivel de exigencia sobre, en este caso, la utilización de bolsas de plástico de un solo uso, que como hemos dicho, digamos, son las que más fácilmente podemos evitar y que terminan en el medio ambiente. Estos son normas comunitarias, conviene decirlo. Es la Unión Europea, para todos los países, la que fija nuestros objetivos de reducción por distintos materiales, no solo las bolsas, otro tipo de envases, el vidrio, el cartón. Y en este caso lo que hemos dado es un paso más para prohibir que las bolsas que se utilizan en las líneas de caja se entreguen gratuitamente. Ahora todos los comercios deben cobrarlas. Los supermercados venían haciéndolo desde hace mucho tiempo y afortunadamente los clientes de las grandes empresas de supermercados pues han ido reduciendo ya sustancialmente, casi un 85% de las que utilizaban cuando este proceso empezó en 2012. Uh-huh. Ahora toca hacerlo a todos los comercios y luego hay otras previsiones para otras bolsas que no son las de la línea de caja, sino son las de las secciones, por ejemplo la frutería, la pescadería, la carnicería, que son más difíciles de reducir porque es muy difícil sustituir ese envase. El cliente, claro, no se puede llevar el pescado fresco en la mano, tiene que utilizar un envase. Y entonces existen previsiones para que poco a poco se vayan introduciendo otros materiales que sean compostables, por ejemplo.
¿El futuro de esto dónde está, Ignacio?
Pues en que consigamos entre todos hacer una economía circular, que no haya ningún residuo que no se aproveche. Y en el caso concreto de los envases, pues que no haya ningún residuo provocado por los envases que no se reutilice o se recicle, que es la otra forma. Es un poco más costosa, pero también es válida. Si logramos entre todos eliminar al máximo posible los residuos que arrojamos al medio ambiente, pues estaremos consiguiendo eso, una economía circular, que además esos residuos en sí mismos son una fuente de riqueza. Uh-huh. Se pueden recuperar, sirven para generar energía o para generar otros materiales, y eso es en lo que estamos todos.
Ignacio, aparte de reconocer que hemos sido más conscientes, ¿no?, en estos últimos 5 o 7 años de la importancia que tiene hacer un uso del plástico lo más consciente posible, está también el tema de si en vez de dar ese dinero por pagar la bolsa, porque pues se te ha olvidado, ¿es bueno ser precavido y las bolsas que ya hemos utilizado reutilizarlas?
Por supuesto, claro. El fin último de todos estos movimientos, incluyendo el de cobrar las bolsas, no es hacer un negocio con ellas, obviamente. No, los distribuidores no ganan dinero vendiendo bolsas, ganan dinero vendiendo otras cosas. Lo importante es que todos tomemos conciencia de la necesidad, pues, de ir a la compra con una bolsa reutilizable, de no utilizar bolsas si vamos en coche y, por ejemplo, podemos ubicar nuestra compra en unas cajas que luego nos sirvan para llevarlo a nuestro hogar. Son muchas las medidas, pero exigen todas implicación, ser conscientes, acordarnos. Y una vez que se cambian los usos, cuando se empezaron a sustituir las bolsas gratuitas, la gente pensaba que iba a ser muy difícil concienciar al consumidor, y la verdad es que no fue tanto, porque una vez que te decides hacer el cambio, pues luego lo haces como algo natural y vas a la compra pues con tu bolsa, que es lo normal.
Dime.
Eso trasladado al resto de materiales que utilizamos en nuestro día a día, pues es el objetivo que nos tenemos que fijar. Uh-huh. Hacer de todo algo que se pueda recuperar.
Mira, justamente es que estábamos recibiendo en el teléfono del programa, en el 666-55-40-00, un mensaje de Isabel. Dice, yo tuve que hacer cola, ¿no?, para comprar mi bolsa Makuto para hacer la compra, una bolsa de estas reutilizable. Dice, 4 euros, pues los mejores 4 euros invertidos, ¿no?, porque es la que utiliza habitualmente para hacer la compra.
Por supuesto. Claro que sí. Hay muchos materiales alternativos. Cada uno utilicemos el que nos viene mejor, porque hay gente que vive en una casa a la que puede acceder desde su vehículo. Hay otras personas pues que no van en coche a comprar, sino que van en transporte público o andando y utilizan un carro con ruedas. Pues cada uno tenemos que adaptarnos a nuestras necesidades. Las empresas nos tienen que facilitar, y lo están haciendo, una alternativa que sea viable, que tenga un coste razonable y que a la vez se adapte a nuestra forma de vivir, y entre todos así logramos el objetivo. Es que esto además genera riqueza, se genera empleo, puestos de trabajo, sustituyendo estos materiales por otros, y es el objetivo que tenemos entre todos, hacer un mundo más sostenible y a la vez sostenible económicamente, que no suponga un quebranto o una carga para los consumidores, que al final pues tienen que pagar este proceso como todos los demás.
Te adelanto que los oyentes de COPE son muy comprometidos, así que seguro que con estas indicaciones, Ignacio, seguimos haciéndolo mejor. Ignacio García, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, gracias.
Muchísimas gracias. Pues estoy seguro que los oyentes de COPE, tan comprometidos como están y utilizando estos medios alternativos, pues van a ayudar a hacer un mundo más sostenible.
Claro que sí. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
1:14, ahora menos en Canarias. Esto va, que va, que va. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Tengo que hablarte ahora de una moda que está surgiendo, ¿no? está bien que reconozcamos la moda de que los españoles cada vez somos más conscientes con el uso del plástico, pero ahora hay una moda que nos preocupa, ¿no? Que por lo menos tenemos que poner aquí encima de la mesa del fin de semana para tratarlo. Se ha puesto de moda lo que llaman vapeadores. Esto es, pues digamos, una forma de ampliar esa adicción que tenemos al tabaco, que tienen algunos al tabaco, y hacerlo de una forma que parece que es menos invasiva. No lo sé, tenemos que mirarlo con detenimiento, porque la Organización Mundial de la Salud sí es cierto que celebra el descenso paulatino de fumadores tradicionales en el mundo en general, pero la industria del cigarrillo electrónico y del tabaco sin combustión ha crecido con muchísima rapidez. Los vapeadores, como digo, han pasado de ser 7 millones en 2011 a 25 millones hasta aquí. Entonces, bueno, nos parece interesante saber cómo se mueve esto, si qué consecuencias tiene, si afecta o no afecta tanto como se dice, y para ello tenemos al mejor, a Carlos Jiménez, que es presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Carlos, buenos días, gracias por atenderme.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la llamada. Un placer.
Seguramente que hay gente que ha dicho esto del el vapeo. ¿Y esto del vapeo en qué consiste exactamente? Vamos a describirlo para hacer la imagen en nuestra cabeza.
Bien, el vapeo consiste en utilizar cigarrillos electrónicos. El cigarrillo electrónico es un dispositivo que lo que hace es que calienta un atomizador en el cual se introduce un poco de líquido. Como el atomizador está muy caliente, el líquido se convierte en vapor y ese vapor es el que ingiere quien utiliza este dispositivo, y por eso al que utiliza este dispositivo se le llama vapeador, porque lo que ingiere es el vapor.
Claro. ¿Y ese vapor que ingiere, qué consecuencias genera en el organismo?
Bien, pues en principio en el vapor que se ingiere quien utiliza estos cigarrillos electrónicos, pues hay, se ha demostrado que existen sustancias que son carcinogenéticas, que es decir, que son capaces de causar cáncer. Si nosotros comparamos la cantidad de sustancias tóxicas que hay en el vapor del cigarrillo electrónico con las que hay en el humo del cigarrillo normal, es cierto que hay una menor cantidad de sustancias tóxicas.
Pero claro, cuando a uno le dice,
no hay que olvidar, ¿verdad? No hay que olvidar que la cantidad de sustancias tóxicas que hay en el vapor del cigarrillo electrónico son capaces de producir cáncer y otras enfermedades, pero fundamentalmente de producir cáncer.
Por eso decía, ¿no?, que cuando a uno le dicen, bueno, deja de fumar, o paulatinamente mientras lo haces, pues prueba esta otra alternativa. ¿Es una alternativa, doctor, o no lo es?
No, es que ese es el otro problema. Hasta el momento actual se han hecho pues una serie de estudios científicos con el objetivo de demostrar si la utilización del cigarrillo electrónico sirve, ayuda, es eficaz para ayudar a dejar de fumar. Y verdaderamente en los estudios que se han hecho pues no se han llegado a conclusiones claras. Entonces no tenemos datos científicos suficientes para decir que el cigarrillo electrónico sirva para ayudar a dejar de fumar. Por eso, si alguien quiere dejar de fumar, si un fumador quiere dejar de fumar, lo que debe hacer es acudir a un médico, a un profesional sanitario, a un neumólogo, para que sea este quien le prescriba el tratamiento adecuado, el tratamiento que científicamente se ha demostrado eficaz para ayudar a dejar de fumar, y de esta forma, pues auténticamente ese intento del fumador culmine con éxito.
Doctor, ¿existe una edad en la que no haya marcha atrás, es decir, en la que ya no se pueda dejar de fumar?
No, todo lo contrario. Se puede dejar de fumar en cualquier momento. Cuanto antes se deje de fumar, mayor son las ventajas que se van a obtener desde un punto de vista para la salud. Lo más importante, como le digo, es que cuando el fumador esté dispuesto a hacer un serio esfuerzo por dejar de fumar, acuda a un profesional sanitario para que le dé el tratamiento adecuado, y de esa forma se multiplicarán por 3 y hasta por 4 sus posibilidades de tener éxito en el intento.
Hay una de las fases, según tengo entendido, ¿no?, por amigos que han ido dejando de fumar de forma progresiva, que una de las fases que más frustra es la de en la que tienes que evitar sitios donde puedas ser fumador pasivo mientras estás siendo exfumador, ¿no?
Efectivamente, eso es una cosa muy importante. Por eso es tan importante, pues, estas leyes que regulan el consumo de tabaco en los lugares públicos, porque facilitan que aquellos fumadores que están dejando de fumar, cuando están en un lugar público, pues no vean que hay otras personas que fuman y eso les pueda llevar a que tengan una recaída.
En ese sentido, en el sentido de los fumadores pasivos, el vaping, ¿no?, como se llama habitualmente, ese humo vaporizado tiene también efecto nocivo en los fumadores pasivos, es decir, en la gente que está alrededor.
Efectivamente. Estos son otros estudios que también se han realizado con el objetivo de ver si aquellas personas que están al lado de un fumador de cigarrillos electrónicos y ellos no son fumadores, pueden tener daños en su salud. Y sí que se ha demostrado que esos sujetos que son fumadores pasivos de cigarrillos electrónicos, pues en su sangre, en sus líquidos corporales, se detectan sustancias tóxicas que son las mismas que hay en el vapor del cigarrillo electrónico.
Todas estas cosas forman parte de una base informativa, ¿eh?, en la que todo aquel que fume o que no fume debería de saber. A mí me preocupa mucho, doctor, cuando se leen noticias o se entera uno de que en periodos importantes, ¿no?, como es, por ejemplo, el periodo de gestación, la persona no sea capaz de dejar de fumar. ¿Esto ustedes lo contemplan?
Sí, claro que lo contemplamos y además hay tratamientos especialmente dirigidos a las fumadoras que están embarazadas y que quieren dejar de fumar. Son tratamientos en los cuales, pues, el apoyo psicológico es específico y son tratamientos en los cuales además también se pueden utilizar algunos tratamientos farmacológicos que han demostrado ser eficaces y seguros para ayudar a dejar de fumar a la mujer embarazada.
Y en el inicio, vamos al inicio de todo, ¿no? Porque una de las principales causas es esto del fumador social, ¿no? Quizá mucha gente empieza a fumar por ese aliento, ¿no?, por esa motivación. Pero existen otras, cada vez nuestros jóvenes empiezan antes.
Sí, sin duda. Bueno, verdaderamente lo que ha salido un último estudio del Ministerio de Sanidad en España, en el que se ve que la edad de inicio al consumo del tabaco más o menos sigue siendo la misma, 13,5 años. Entonces, ¿cuáles son las causas de que los jóvenes se inicien al consumo del tabaco? Pues mire usted, la primera causa y más importante es el bajo precio que tienen los cigarrillos. Mm-hmm. Si los cigarrillos aumentaran su precio de venta al público, sería menor el número de jóvenes que se iniciara al consumo de tabaco. La elevación de los precios del tabaco es sin duda la medida más eficaz para que los jóvenes disminuyan su inicio al consumo del tabaco.
Tengo que decirle que genera muchísimo debate e interés en las redes sociales del programa en este momento, ¿eh? En directo es la 1:24 minutos, hora menos en Canarias. Doctor, dicen algunos, también el poder de la mente no hay que despreciarlo, ¿no? Hay gente que me escribe que dice que consiguió dejar de fumar, pues eso, con una fuerza de voluntad férrea, ¿no? Esto es importante.
Esto, mire, esto es una cosa, a mí me alegra mucho que me haga esta pregunta, porque yo creo que es una de las cosas que la población general tiene que tener claro. Dejar de fumar no es cuestión de fuerza de voluntad. El tabaquismo es una enfermedad y como tal enfermedad debe ser atendida, debe ser tratada. Entonces, lo que sí se debe exigir al fumador es que esté dispuesto a hacer un serio esfuerzo de abandono de consumo de tabaco. Y cuando él esté dispuesto a hacer ese serio esfuerzo por abandonar el consumo del tabaco, lo que tenemos nosotros que hacer es ofertarle todo el tratamiento potente. Y el tratamiento potente para ayudar a un fumador a dejar de hacerlo es apoyo psicológico para reforzar ese poder de la mente que dicen, más tratamiento farmacológico para combatir la dependencia física que produce la nicotina. La nicotina es una droga que tiene una alta capacidad de producir dependencia física, que es la que hay que tratar con el tratamiento farmacológico.
Tenemos que hablar más veces con don Carlos Jiménez, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, porque lo explica muy bien, muy sencillo y muy breve, para tomar buenas notas. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes y un placer de estar en su programa y gracias por dirigirme a su amplia audiencia, pues mandando este mensaje en favor de la prevención y del tratamiento del tabaquismo.
Un abrazo, adiós, adiós.
Un abrazo, adiós.
No hagas caso cuando oigas decir que es prohibido fumar, que es prohibido fumar.
Quédate, que después de media más. Yo ya he cogido el carrito de la compra, he dejado algunas colillas donde había que dejarlas en la papelera. Enseguida aquí está Pepe Oneto dándome la receta y a ti también.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Una y media, hora menos en Canarias. Si hay hambre, Pepe Oneto, mediante, por favor. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Isa.
Buenas tardes, ya, que ya estamos llegando. Yo ya es que no, o sea, no me puedes ya reñir más por el rugido de tripas que tengo. Supongo que los que escuchan también un poquito ya. Al que esté cocinando,
No me diga eso, que cojo el coche, cojo mi carrito de la plaza y tiro para Madrid del tirón a prepararte algo, ¿eh?
Ah, ñam, por favor, porque además me pillas que no sé yo ni qué voy a comer hoy. Bueno, sí, me voy a ir de cañas, ¿eh?, con todos los chicos que este verano hacen posible la radio en verano, que son los compañeros de Beca, que se merecen unas cañas y mucho más, ¿a que sí?
Sí, señor, es verdad, lo están haciendo muy bien, chavales. Seguro que vamos a tener grandes fenómenos, como esa que está hablando hoy en fin de semana.
¿Quieres a quién es? ¿Eh? Vamos a comer la receta, por favor. ¿Qué vamos a hacer?
Mira, verdad, es que tengo aquí los correos que me llaman a más de un oyente preguntándome que cómo son las cosas. Claro, vienen por aquí, la ven y me pregunta, por aquí, por Cádiz, quiero decir,
sí,
que cómo son las coquinas de la isla, cómo son las coquinas, porque a lo que estamos acostumbrados son esas coquinas de Huelva, alargaditas, con la concha dura, ¿no? Uh-huh. Pero las coquinas de Cádiz, de aquí, de Cádiz, de Chiclana, de Puerto Real, de la Bahía, quiero decir, ¿no? Son diferentes. No estoy diciendo con esto que las de Huelva sean malas, ni muchísimo menos, pero estas son espectaculares, tienen un sabor a marisma, a mar, a sapina.
Están deliciosas.
Deliciosas. Y la peculiaridad que tiene además es que la concha es totalmente fina, Isabel, que hasta incluso se puede perfectamente partir con los dedos, ¿no?
¡Qué rico! Digo, y sirve también la concha para hacer a veces sorbitos, como digo yo, con lo que salga.
Sí, sí, sí.
Con
sí,
el caldito.
Ahí está. Coge la conchita, el bichito que viene dentro y ese poquito de salsa que acompaña a este, ¿no?
Y esto es un
espectáculo. Así que esta va a ser las coquinas que van a caer hoy, Isa.
Venga, pues vamos a empezar porque creo que primero habrá que ir a por unas buenas coquinas, ¿no? Primero hay que ir a por ellas.
Hay que coger el carrito de la plaza, ¿eh?
Eso, que es muy ecológico también.
El carrito. Hombre, la verdad es que muy glamuroso no es, las cosas como son, muy fashion no es. Porque yo no veo a Carmen Lomana con un carrito, para que te voy a engañar, ¿eh?
Bueno, oye, a lo mejor sí, un día de esto te lo cuento, que me la llevo.
Bueno, ya tenemos las coquinas, Isa, ¿eh? Esas coquinas a las que estamos haciendo referencia, buena, de aquí, de la Bahía de Cádiz, esa coquina de fango que la llamamos, finita, que no tiene nada que ver con las de Huelva. Vamos a lavarla muy bien. Ahora no hay problema, porque ahora, gracias a las depuradoras, las podemos comer con toda confianza, ¿no? Y la seguridad alimentaria es muy importante, ¿no? Pero antes era un poquillo complicado porque si tuviese alguna contaminada, te entraba una cagadera que no te puedes imaginar.
Un galegari, bueno, por ahí, bien, sí.
Bueno, pues entonces ya está. Vamos a coger las coquinas, las lavamos. Ahora fíjate lo que voy a hacer. Vamos a ponerla en una sartén y en seco vamos a llevarla al fuego. ¿Con qué intención? Pues como quiera que estas este marisco contiene mucho líquido en el interior, lo llevamos al fuego en una sartén en seco y para que coja calor. Y al coger calorcito va a soltar el líquido o parte del líquido que tiene. Este se líquido aflojan, ¿eh? No lo vamos a tirar, sino que lo vamos a conservar por si después, una vez que estén hechas, o la salsa, tuviésemos que incorporarle más líquido. Bueno, pues ya tenemos las almejas no abiertas, semiabiertas, la apartamos. Ahora vamos a coger una sartén, le vamos a incorporar, espérate, que estoy hablando
con
Isabel.
Toma la sartén, ¿cómo suena, eh? Tú tienes sartén electrónica y todo.
Ahí está. Vamos a coger ese sartén. Y aquí, a ver cómo te sale, Isabel.
A ver.
Y aquí ya le vamos a incorporar su correspondiente...
Aceite de oliva virgen extra. Oye, que está practicando.
Regular,
¿eh?
Las cosas como zapatillas.
He estado practicando, te lo prometo.
Cristina, vete ya para acá, anda, vete ya para acá, déjate tanta tontería.
Venga,
esta niña no le sale, que a esta niña no le sale el aceite de oliva virgen extra.
Aceite de oliva virgen extra.
Virgen extra. Bueno, ya tenemos el aceite. Ahora le vamos a incorporar unos ajitos pelados, evidentemente, cortados rodajitas. Le ponemos también una hojita de laurel. No hace falta más nada, ni cebolla, ni más ingredientes. Lo llevamos al fuego para que los ajitos se pongan doraditos y cuando esto ocurra, lo retiramos un poco del fuego con la intención de que no se nos queme el pimentón que le vamos a incorporar.
Eso.
Le ponemos un poquito de pimiento molido, pimentón o pimiento molido, como ustedes quieran denominarlo, y a renglón seguido un buen chorro de vino, Vino.
Anda
en este
el truquillo, Honesto.
Ya le he puesto a escoger, yo recomendaría un vino de la bodega de Chano Aragón, de Manuel Aragón, hasta allí de Chicana, que es una cosa espectacular. Lo volvemos a llevar al fuego y ahora aquí, en este fondito, esta salsita que habremos obtenido con el pimentón, el vino, los ajitos y demás, le vamos a poner ya, bueno, si ven ustedes que está un poquillo clarito, se le puede poner también un poquitín de harina disuelta en agua. Eso en el caso que vean ustedes que esté clarito y que a aquellas personas que les gustan una textura especial, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a este fondito ya le vamos a incorporar las coquinas que no están abiertas, sino que están un poquito abiertas para que se le desprendieran el líquido.
Habías dicho vino blanco, ¿verdad? Vino blanco.
De Chiclana.
Chorrito, eso es.
Bueno, le ponemos las coquinas, como estoy diciendo, esas coquinas a las que estamos haciendo referencia, de la isla, de aquí de la bahía de Cádiz, la vamos a llevar al fuego para que se mezcle bien con esa salsita que hemos preparado y cuando ha transcurrido un par de minutillos cociendo en este fondito, así ya habremos conseguido estas ricas coquinas de la isla o de la bahía de Cádiz a la marinera, Isa.
Pues yo no las veo por ninguna parte, es que ni me llega, que no las vuelo. A ver qué hago yo ahora, Pepe, aquí
pues
hasta las 2.
Vente para acá, a ver cómo
Pero vamos, que me voy corriendo con esa receta que además luego vais a poder recuperar en cope.es. ¿Y qué día es el día que te vemos para que nos des otra receta, Pepe, ahí en la web de Cope? A ver, que yo estoy
mañana,
muy atenta, ¿eh?
Mañana primera lunes. Hora, esa, en cuanto que los compañeros ya la publiquen, la cuelguen en la web oficial de la cadena Cope, en cope.es, ahí pueden ver ustedes la recomendación que estamos haciendo a lo largo de todo el verano, pero en este caso, además, viéndome la cara. Yo sé que no es una ganga, pero bueno, es la que tengo,
Cara la que tengo yo por aprovecharme de ti los domingos para que me hagas algo aquí, en este caso coquinas a la marinera, que todos vamos a disfrutar y al que le salgan bien, pues por favor que mande una foto, ¿a que sí, Pepe? Que siempre,
por cierto,
aunque no huelan las fotos, sirve.
Sí, perfectamente. Ahora que ha dicho la foto, aquellas personas que quieren saber cómo son las coquinas, yo las he colgado en mi Twitter, arroba pepeoneto, ya está.
Anda, que voy a retuitearte yo ahora mismo, que es que ni te. Ay, anda. Vamos a por tu arroba y yo a ver si cojo más coquinas un día de estos contigo. Que Pepeoneto, gracias.
A ti, apañá, calla Lidio, que sigáis disfrutando del verano y del dominguito.
Anda.
Y el resto de esa buena peñita que tenemos ahí en Cibeles, en Cope. ¡Ole!
Eso es, anda, que te abrazo.
Igualmente, apañá.
Ay, un agarradito, ¿no? A esta hora. Ay, ¿por qué no dejas de hacer lo que estés haciendo y te pegas ahí un baile donde estés? Pues no te queda nada mal, ¿eh? We can't go on together. Pues sí, me enorgullezco al hablar de ellos, de Lolo Martínez, de Cayetano Cornet, de Ana Huertas, de Mike y de Toro, al que ya yo echado el ojo, ¿verdad? Hace unos años ya coincidimos por aquí por COPE.
Un poco, sí.
Es uno de los repes, ¿eh?
Joder, y tanto repe.
Mike,
madre
repe,
mía.
Repe, repe, ¿eh?
Y tanto, y tanto, y tanto. Pero oye, qué bien nos lo pasamos siempre, ¿eh? Y mira que he pisado cabos aquí. Ay, que he pisado cabos, qué desastrado.
También los has pisado.
He pisado muchos campos.
A ver, marinero.
Y todavía
marinero.
Me lo paso muy bien.
De eso trata.
En cada programa que llego.
Lo digo porque es verdad que cuando suena una música que une, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la música que pongo yo cuando estamos acabando ya de subir todas las cosas ahí a la web con los del equipo de cope.es? Una canción así, bastante de videojuego, ¿no?
Sí,
bastante
la de Mario Bros.
Eso, eso.
Estuvimos ayer toda
de cuenta
la
atrás,
tarde.
¿No? De sí. Ti, ti, tirori. No, ese es el Tetris.
No, te ha sido.
Estas cosas unen y no sabemos, bueno, no sabemos por qué.
Aquí no hay vergüenza, desde luego.
Hay músicas como esta, ¿no? Que yo les he dicho, ¿no? A los que están escuchando el fin de semana, que se peguen un baile, que se marquen un baile, que hagan algo, porque tienen ciertos acordes, armonías, que a nuestro cerebro les lleva a un sitio o a otro. A ver a dónde os vais aquí. Dan ganas de hacer algo y
sí,
no
a mí
sabemos.
Me ha dado montaña.
¿Por qué?
Me ha dado montaña, no sé por qué.
A mí siempre me recuerda, esta canción me recuerda, no sé, ir en un coche descapotable.
Sí, justo, sí. Estaba pensando en eso, o sea, Bonnie and Clyde,
de camino.
Sí, total, Hotel My Luis, algo
Hotel
así.
Hotel My Luis, efectivamente.
Qué no guay. Sé yo, Cayetano está como muy reflexivo, ¿eh? Yo no sé si él es muy de
no,
Elvis.
No. Sí, que me gusta.
Más te vale.
Pero,
sí,
pero
sí.
Cuéntanos.
Prefiero a la que acompaña a Elvis en esta sección. A mí particularmente me gusta más.
Ah, es que Cayetano sí que sabe, sí. Porque ella es la reina del soul. Y con ella, está ahora la 1:41, hora menos en Canarias, tenemos que saludar a Sandra Martínez. Ella es nuestra neuropsicóloga. Sandra, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, pues ya ves que aquí recopilando emociones, pero no sabemos exactamente en qué parte de nuestro cerebro impacta una voz como la de Aretha Franklin. O la de Elvis, porque Elvis hace 41 años que murió, pero este viernes nos ha dejado la reina del soul. Entonces, estamos como más sensiblones, ¿no? Con esa voz,
sí,
¿no,
sí,
Sandra?
Pues la verdad es que estamos sensibles, pero a lo que acabas de decir tú, ¿dónde impactan estas músicas, estas letras, la voz? Pues podemos decir, los neuropsicólogos, con la boca muy, muy grande y con el pecho muy, muy sacado, que la música es una de las pocas actividades que impactan sobre todo el cerebro. Se pone en movimiento todo nuestro cerebro cuando estamos escuchando música.
Así, ¿eh? ¿Y esto qué nos genera? Porque, claro, dependiendo de qué notas, esto se ha estudiado muchísimo, ¿no? La partitura y la reacción inmediata del cuerpo.
Sí, sí, además la música en función también de la estética musical, ¿no? Esos acordes consonantes, ¿no? Agradables, que son a los que estamos acostumbrados en la música occidental y es la que más se ha estudiado. Sí que podemos decir que para esta música hay una base genética, ¿no? Somos capaces todos de... somos criaturas musicales de base innata. Eso sí, el gusto sí que es cultural.
Esto es importante, ¿eh? Lo de que somos seres musicales, aunque... Algunos cantan en la ducha y otros suenan, pues, así. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Hay voces que transmiten paz, ¿no? Que envuelven, dicen que envuelven, ¿no? Hay muchas voces, pero Sandra, en este caso, una voz así de grave, con esta cadencia, ¿qué es lo que consigue que sintamos, ¿no?
Bueno, te lleva a una relajación, te lleva a estar en un tono muy bajo, el tono bajo, que es el de la vibración, que se suele usar en musicoterapia cuando queremos relajar, pues... es un tono bajo, ¿no? El de la relajación, el de la paz, la calma. Cuando queremos activarnos, utilizamos siempre un tono más agudo.
Esto a veces parece mentira, pero cuando uno escucha una canción así, determina el estado de ánimo que tenemos, o es al contrario, el estado de ánimo que tenemos determina la escucha.
Bueno, pues yo creo que son las dos. Depende de lo que se busque. Normalmente cuando nos levantamos por la mañana y lo primero que oímos es nuestro radio despertador que nos levanta con una música súper energética, pues es verdad que por la mañana estaremos a tope para empezar el día, sobre todo si es lunes, con mucha fuerza. Pero también es verdad que la música se utiliza y se está empezando a tratar como alternativa farmacológica para personas que tienen un trastorno pues depresivo, un trastorno emocional. Entonces, gracias a esa música conseguimos empezar a cambiar el estado de ánimo.
¿Tú crees, Sandra, que ahora el tiempo en el que vivimos, bueno, todos, ¿no?, de hacer las famosas playlists? Yo recomiendo mucho siempre a Belén Montes, que tiene un podcast aquí en cope.es, Tiempos Modernos, de música actual, alternativa, de los grupos nuevos, ¿no?, y que nos mantienen vivos, ¿no?, de lo que se cuenta, de lo que hablamos y lo que habla la música ahora en el mundo y en España. Pero hay veces en las que volvemos a música de otras épocas y esas voces siguen intactas. ¿La voz es una memoria para el cerebro?
Claro, la voz es una memoria, pero cuando se trata de música, lo que recordamos sobre todo es la melodía. La memoria está, como ya dije el otro día, en muchas zonas del cerebro, pero esa memoria más emocional que está en el sistema límbico, que despierta también a las neuronas espejo, esas neuronas que nos ayudan a imitar y a comprender al otro, a desarrollar esa empatía con el otro, son esas estructuras emocionales las que son moduladas por la música cuando estamos escuchando esa música del recuerdo que ya aprendimos en un momento.
Para vosotros, la música, ¿qué significa, ¿no?, en determinados momentos de vuestra vida, Lolo?
A mí, tranquilidad.
Pensar, busca tranquilidad en la,
sí,
música.
Sí, pensar, me ayuda a pensar muchas veces en mi vida, qué estoy haciendo.
Esto es interesante, Sandra, porque mucha gente dice, yo no podría escuchar una canción como esta que tiene letra mientras estoy estudiando, me desconcentro.
Sí, eso pasa mucho. La música normalmente ayuda a concentrarse, pero depende de la persona, necesita música con letra o música sin letra, eso es muy personal. Pero en general música, toda la música ayuda a concentrarse. Lo que pasa es que es verdad que bueno, yo me saqué la carrera con Jon Bon Jovi, pero no es algo que sea muy virtual.
Ya ves, es muy grande eso.
Pero sacaste la carrera tú, Bon Jovi no.
Por desgracia no estaba a mi lado, ¿no?
Que quede claro.
A mí, por ejemplo, la música con letra, vamos, no me vale nada para estudiar porque yo me paso el día cantando. Entonces me pongo la música y lo único que hago es cantar, así que yo me pongo música Hans Zimmer, me pongo mucho para estudiar, por ejemplo.
Sí.
Ay, las bandas,
yo no,
sonoras.
Yo para estudiar,
sonoras.
Yo para estudiar me suelo poner música clásica o bandas sonoras, cuando estudiaba, en mi época ya.
¿Cayetano?
Yo para estudiar escucho tecno.
Pues fíjate,
también.
Porque no tiene.
Le pega todo, queridos. Le pega todo, porque es un hombre tranquilo, paciente, observador, que estudia filosofía también, ¿eh? Y de repente le ves estudiando filosofía con tecno. A Kant con tecno.
Sí, no sé. Es que como no tiene voces por lo general y como tiene momentos así como más álgidos, pues como que me va motivando para ir pasando de página
esto
en página.
Esto nos da una pista, ¿no, Sandra? De gente que, vale, que dice, vale, no necesito letra porque eso me distrae, pero sí necesito un ritmo un poco más...
El ritmo.
Eso es. Cuéntanos eso del ritmo.
Tempo, sí.
Es posible.
Eso es. Al final, pues sobre todo si es una persona tranquila, ¿no? Como en el caso de nuestro filósofo, pues esa tranquilidad necesita muchas veces que levanten o que despierten nuestro arousal, ¿no? Nuestro nivel de activación neurológica. Ese nivel de activación se puede activar de muchas, o sea, se puede producir de muchas formas. Y una de ellas, puede ser mediante el ritmo, otra puede ser el movimiento, pero estudiar con movimiento es un poco más complicado. Pero si le metemos el ritmo de fondo, sí que puede hacer que nuestro cerebro alcance unos niveles atencionales, ¿no? O de arousal, de activación mínima, para conseguir ese aprendizaje.
En la radio se dice palabra, cállate, silencio y música. Va, todos a la vez, por favor. Rock. Hey. Everybody, let's rock. Y ya no te digo nada cuando te sabes el estribillo, ¿no, Sandra? Ahí ya, olvídate, bueno, de la persona.
Ahí ya, pero además es que el estribillo se lo saben hasta los pies.
Muy sí, cierto. O las cabezas, ¿no? O sea, para adelante, para atrás. Total. O de lado a lado.
Total.
Aquí cumple una función importante las letras, ¿no? Hay letras que a lo mejor simplemente las has leído y escuchas la música. Puede coincidir o no que te guste, pero normalmente coincide.
Bueno, lo que pasa es que sí que está muy estudiado que los diferentes tipos de acorde y de música te llevan a una emoción. Sí que están relacionadas y de hecho se utiliza sobre todo, bueno, en la radio lo usáis y en el cine se usa muchísimo. Esos acordes más disonantes para momentos más de terror o de tensión y acordes más consonantes, ¿no? O más agradables para utilizar...
Chon,
claro, efectivamente. Chon,
para mantenerte ahí en vilo.
En alerta máxima.
Está pues también eso. Oscar diciéndonos que él toca el piano. Aparte de tocar perfectamente todos los botones de esa mesa que tiene ahí para realizar y estar en la técnica de aquí del fin de semana, él dice que cuando escucha cualquier pieza de piano que se sabe o que ha estudiado, no puede. No puede porque se le van los dedos, ¿no? Se le van los dedos y la memoria.
Claro, claro, porque ese movimiento también está la memoria, lo que os decía al principio, que la música es capaz de activar todo el cerebro, no solo los núcleos auditivos y emocionales, sino que también activa todo el córtex motor. Entonces, pues evidentemente, en su caso, como músico, relaciona ese movimiento con ese acorde y pues igual que a los que no sabemos música se nos van los pies, a él se le van los dedos.
No sé yo si Mikey, que está tomando muchas notas...
Muchas notas.
...le sucede algo. No sé si se habrá sacado la carrera con heavy metal, que es muy probable.
Pues de hecho sí, de hecho me he sacado la carrera escuchando Metallica, pero no, me gusta escuchar... Es que también depende del momento.
Claro.
Eso que decís de los estados de ánimo, o sea, es verdad que me puedo tumbar en una cama a escuchar Metallica o Slipknot o algo muy bestia, pero no
pega
entra.
Mucha, ¿no?
Andando por la calle o de viaje de coche sí me entra, pero ahí tumbar la cama, ponerme un poquito de jazz...
Yo suelo escuchar, cuando estoy solo suelo escuchar jazz, pero claro, yo creo que la música también tiene su momento.
¿Qué es eso?
En donde estés.
Sí. ¿Con quién?
¿Con quién?
Porque el blues también me encanta, la música electrónica la he llegado a escuchar alguna vez, aunque no es santo de mi devoción, pero bueno, intento hacerle un favor.
¿Cómo
no
surge, Sandra, lo de esta es mi canción? ¿Eh?
Yo creo que tenemos que relacionarlo con ese momento emocional. Yo creo que nadie tiene solo una canción, aunque digamos que tenemos algo muy especial. Pero si somos capaces de evocar diferentes momentos de nuestra vida importantes, somos capaces seguramente también de evocar esa música, ¿no? Ese verano increíble con este disco, a mí me lleva, vuelvo a repetir, a Bon Jovi, ¿no? Pero cada uno tiene esos diferentes momentos. Sobre todo tiene que ver con el impacto emocional que tenga la música en el momento en el que tú estés viviendo esa experiencia tan vital para ti.
Yo tengo una pregunta. ¿Que te guste más un instrumento que otro, de qué depende?
Por ejemplo, puede determinar, ¿no? El que te guste una música otra.
Sí, el tipo de instrumento depende mucho también de la capacidad que tengamos nosotros a nivel musical, porque es verdad que no es lo mismo un piano que una trompeta, ¿no? Normalmente, pues todos los instrumentos de música, de viento o de percusión, se les da mejor a personas que son más activas, que tienen más descarga emocional o física, ¿no? Los otros instrumentos son elegidos por personas que son más tranquilas, que pueden estar sentadas en reposo, ¿no?, tocando ese instrumento. Depende mucho también de la personalidad.
Uh-huh, estabas tocando y sobre todo últimamente el ukelele me suena, ¿no? De sí, persona reposada.
Bueno. Toco un poquito el piano y el ukelele que me gusta mucho, que tengo dos ahí en casa, uno River y el otro Vita, que es más chiquitito.
Ah, sí.
Y sí,
vi la foto en Twitter.
Me gusta a mí, le gusta a Audrey, que es mi perrita, ¿no? Esto de que la música amansa a las fieras es cierto, ¿no, Sandra?
Sí, sí, totalmente. De hecho, la música es mucho más fácil que llegue a cualquier tipo de animal o de niño que pueda tener un trastorno del lenguaje o que no sea capaz de comunicarse con el lenguaje. Llega mejor la música y somos capaces de despertar en ellos el reconocimiento y la expresión de emociones cuando con el lenguaje no son capaces.
¡Ay, a ver qué te dice esto!
La reina del alma.
A mí me dice tantas cosas esto,
¿verdad? ¿Sí?
Libertad, ¿verdad? Llega nuestro fin de semana.
Hey, Sandra, una cosa que siempre nos queda ahí, ¿no? Las voces, esta voz que suena tan alegre, que suena con tanta vida, y la de voces que suenan así, pero con un drama detrás. ¿Cómo es el ser humano, ¿no? Que incluso hasta con la voz que es transparente, consigue generar lo que quiere.
De hecho, bueno, pues Aretha ha sido una persona que ha tenido una vida muy complicada, ¿no? En todos los aspectos, una madre muy joven, con mucha historia detrás de alcoholismo y detrás y demás, y ha sido capaz de generar en presidentes, ¿no? Del gobierno americano, esa capacidad de fusión social, de generar un ambiente de igualdad, ¿no? O de con su música, ¿no? La famosa respect, ser capaz de entonar un himno, ¿no? A favor de la mujer en ese momento en el que estaba socialmente más abajo, ¿no?
Pues Sandra Martínez, neuropsicóloga nuestra del fin de semana aquí en verano, te agradezco muchísimo todo este repaso musical y lo que aprendemos es que la música nos suena en todo el cerebro, en todo el cuerpo y esto es fabuloso. Gracias, Sandra.
Eso es. Nada, gracias a vosotros. Que disfrutéis del fin de semana.
Un abrazo.
Beso.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Ay, pena. Mikey, gracias. Gracias de corazón. Por todo el trabajo que has realizado y el que te queda por hacer. Uy, un buen profesional,
ojalá.
No se queda aquí, siempre continúa.
Ha sido un placer para mí haber compartido tantos meses en este programa, ha sido una absoluta delicia. Y la gente con la que lo he compartido ha sido un placer, con todos vosotros ahora este verano.
Uh-huh. El placer
contigo
ha sido nuestro.
No sé cuántos meses han sido un montonazo, pero ha sido una gozada, la verdad. Me lo he pasado como un... Iba a decir un taco, como un enano. Muy bien.
No hay muchas verano gracias. En la radio sin ellos, lo repetiré siempre. Ahora sí, les pasas el marrón a todos los demás, ¿eh? Os queda mucho curro.
Podremos con todo.
A septiembre queda una semana larga, lo iremos descubriendo, viviendo poco a poco en toda la programación de COPE. Y aunque sí, da un poco de pena ninguna, que el sábado que viene a las 10 hay más.
Yo no.
Sí, que sí, y tú también, que sí, todo, con el corazón, por favor, por favor.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE, estar informado.